Cuando el sol está en lo más alto del día, ¿quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Me gusta más el fútbol latino, Pablo.
No, también rompieron la Eurocopa. Hoy leí el diario y los partidos son terribles.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Tenés que precisar que 6 veces más tiempo que vos pensás que tenés.
Gonzalo Delgado.
Y el sol haciendo fuerza.
Y Majo Borges.
A diferencia de mi hermana que tenía terror, no podía ver a alguien. Yo nunca le tuve miedo a los extraterrestres.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos, ¿cómo andan?
Buen día, ¿cómo están?
¿Todo bien?
Muy bien.
Yo con la galería en las manos, que tuvo una tapa que me llamó poderosamente la atención y fui a devorar la nota. La vi en la entrada de la emisora, como somos medios hermanos hace
claro,
un tiempo.
Claro, ahora tenemos
La productora argentina estuvo en Montevideo en busca de jóvenes para su semillero artístico en Buenos Aires. Eso ya me daba como un escozor, ¿verdad? El título es Cris Morena y su fábrica de talentos. Y una foto de Cris, muy linda foto. Ella está como una silla alta, a modo de taburete.
Alguien me dijo que la vio ayer.
Acá, ¿sí?
¿En Uruguay?
Sí, no sé si no en la zona de Magnolia incluso.
¿En serio?
Sí. Vino a buscar talentos
no,
acá.
No, se busca talentos
acá. Hace años que no la veo. Me quedé, o sea, te diría que desde... ¿Por qué eso está mierda? Ah,
bueno, lentos se encuentra como 20, pero talento ninguno.
Te la dejé, o sea, escuchá, hice así como la cabeza.
¿Me mostrás a Cris que no la veo de Juate conmigo, creo? ¡A la mierda!
Pa, no le había visto la foto.
No le había visto la cara.
Y bueno, yo la tengo un poco más presente. La he visto en los últimos años.
Opereta,
completamente de cirugía. Salá. Y como corresponde a toda señora de
66 años tiene.
Físicamente la veía entera. Físicamente está entera, pero la cara está.
Es una típica flaca argentina. Que son más flacas. Hay algo que hay en un fenotipo.
Pero quiero
de flaca.
Desmenuzar alguno de los contenidos de la entrevista de Rosario Sinola. Creo que se pronuncia así, ¿no? Con Z, Sinola. Que algunos datos me estremecieron también, otros me impactaron. Hay muchas cosas ya sabía. No nombra algo que a mí me sorprendió en la entrevista, que es cuando, al menos en mi caso, descubrí la existencia de esta mujer, que no fue ni con Jugate Conmigo, ni con Chiquititas, ni con su primera aparición en televisión, que fue en 1980, haciendo un personaje en la novela Dulce Fugitiva.
Ella hacía de él.
No la descubriste. Era modelo en realidad.
¿No la descubriste en Jugate Conmigo? ¿Alguien en el mundo no la descubrió en Jugate Conmigo? Para mí era como obvio.
No, yo la descubrí de niño, siendo amigota, novia de un Carlos Calvo en Amigos son los amigos.
Ah.
¿Pero fue después de Jugate Conmigo eso o antes?
No, fue antes.
Creo que fue antes. Fue principio de los 90, Jugate Conmigo 94.
No, yo me acuerdo de Amigos son los amigos de Carlin Calvo, pero no me acordaba
¿Ella
que él era
actuaba?
La no me acordaba
claro,
de eso.
Es actriz.
Pero no me acordaba.
No me acordaba que era la novieta.
Yo tampoco.
No.
Y mirá que lo miraba.
Yo tampoco y lo miraba muchísimo. Sí. Pero
después
no me acuerdo.
Se fue Cris Morena, la que hizo de segunda novieta, fue una Katy Aleman intratable también.
Pero Cris Morena, todo el mundo quedás. Se moría con Katy
Aleman. Claro.
Yo también, claro.
Es más, voy a buscar cómo está en la actualidad porque algo
la sigue en Instagram, es
algo me dice que debe estar mejor
cirugiada.
Ha invertido mucho menos en
Katy Aleman en principio de los 90 era impresionante.
Yo recuerdo que es Moreno una imagen que a mí me impactó siendo niño de 10 años, ponele, que era una imagen de amor, como una persecución, pero bien, no de acoso, y terminaba Carlín con Cris Morena chuponeando en el centro de la cancha de Boca llena antes de un partido, se ve. Y con la cámara que giraba alrededor de ellos.
Ah, 13.
Como escena televisiva a mí me impactó porque me decía, ¿cómo pudieron haber logrado esto? El enfermo de Boca, ¿no? Muchas veces. Bueno, está eso es irrelevante. Vamos a lo nuestro, ¿no? Que es la nota de Cris Morena, que cuenta a qué vino a Uruguay, que es otro mundo. Ese es el emprendimiento que armó.
Mira.
Es como una especie de... Como el Conservatorio Sur, que hablamos de otra vuelta, de Montemurro y Carreño. Bueno, es como una especie de universidad artística.
Ajá.
Una carrera de 4 años, 5 horas diarias, para dividida en dos partes, como si fuera ciclo básico de bachillerato, que es para menores de 17, mayores de 17. Y vino a ser...
Como casa talentos, pero después es una escuela.
Es una escuela
que tiene
de Valeria
Lynch acá también.
Ahí va. Pero parece como de formación integral. Dice, con mi equipo de trabajo, trabajamos de forma muy personalizada, buscamos cuáles son los dones, las fortalezas, los potenciamos. Desde el principio los llamamos artistas, incluso cambiamos el glosario de palabras. No decimos clases, sino encuentros. A los maestros les decimos guías.
Te encanta eso, Pablo.
Acá el toque dice, ¿te hubiera gustado asistir a otro mundo cuando era niña? Gran centro, Banana de Rosana, muy bien. Dice, es lo que dice todo el mundo. Hace poco nos visitaron Camilo y Evaluna, que ya con esos nombres, imagínate. Claro. Ya la cola se agranda dos cuadras de gente que dice, bueno, así va a visitar.
Sí, va Camilo.
Gratis, Camilo y Evaluna. ¿Cuánto que pone? Me comentaron que les hubiera gustado tenerlo cuando eran chicos para poder disfrutar. Ella dice que, claro, en su época, cuando arrancó en los 80 de modelo, no había,
y no había
manager,
nada.
No había no había un solete, era... La empresa te contrataba a vos modelo para hacer tal publicidad. Y olvidate de decir, no, esto no me parece. Claro. O la plata no me parece. Fuiste, por
cierto. ¿Tantas horas juntas laburando?
Sí. Dice, usted empezó como modelo, sí, a los 15. No me divertía nada, nunca fue lo mío. Me permitió hacer mi dinero con una cierta independencia, pero con mis padres al lado, por supuesto. Yo quería trabajar y trabajaba. Antes no había casting ni manager ni intermediario. Te contrataba a la empresa directamente. El dueño de la revista para jóvenes, La Bella Gente, vivía en mi edificio y cada vez que me lo cruzaba le pedía a mamá que me dejara hacer fotos de ropa. Fue a otro Uruguay, ¿verdad? Ella se negaba hasta que un día dijo, probemos. Después me vieron en esa revista y me contrataron para la campaña de jeans Lee.
Un qué grande también.
Lee. Me decís, claro. Lee, te digo camiseta de defensor claro, campeón.
Miranda, por claro. Supuesto. Durante 2 años viajé por todo el país. Hice verano en Tierra del Fuego e invierno en Punta del Este, pero con ropa de verano. Y después ya no paré más. Después cuenta que escribió poesía.
Invierno en Punta del Este con ropa de verano. Es un sacrificio. Sí.
Perdón, claro, camiseta de defensor. Punta del Este con pero camiseta de defensor y de Danubio, campeón.
Claro, o sea, con el fin de su
chance. ¿Con el viento qué?
Soy una, esto es un dato interesante. Dice, soy una lectora voraz y desde siempre escribo mucha poesía.
Mirá.
Ya de más grande, alguien quiso ponerle música a mis poemas y ahí empezó todo. Incluso Silvana Di Lorenzo, Sandra Mianovich y alguien más cantó poemas de ella, que los tiene guardados hasta hoy. Y cuenta un dato fuerte. Dice, también tuve la oportunidad de que Serrat leyera un cuaderno mío cuando vino a Argentina en el 83 y me dijo, seguí con esto porque estás haciendo unas cosas divinas.
Y ella hizo un jugate conmigo. Le dio tremenda bola.
Al rat, termina esa oración y saca la chote y muy bien dice, soy de una de las autoras de Argentina que ha hecho más canciones editadas en discos, pero nunca lo hubiera imaginado porque yo estudié por asistente social. Mi camino iba por ayudar a las personas. De cualquier manera, mis estudios me sirvieron un montón porque los utilicé en mis historias, historias de chicos huérfanos o niños que sufrían por los adultos.
Chiquititas.
Dice que su madre era socióloga, su padre ingeniero, que en su casa había una biblioteca gigante con todo tipo de libros, y que como no dormía siesta cuando iba a lo del abuelo de niña, aprovechaba. Acá es el dato impactante. Dice, en verano, lo que más me llamó la atención, pues estoy loco, ¿no? Dice, en verano, en lo de mi abuelo, como no me gustaba dormir siesta, me quedaba en su escritorio con una biblioteca gigante, una máquina de escribir, porque mi abuelo era el dueño de la academia, Pitman.
¡No!
Y ahí, Pablo, Pablo.
El grito que pegué.
Al borde del orgasmo.
Claro, porque claro, en la primera novela esta del 80, Dulce el Fugitivo, el personaje de ella se llamaba... pará un poco, porque siempre uno no encuentra las cosas. El apellido del personaje, ponele que era Lucía Morena.
Sí.
Y saca su apellido artístico de ese personaje, como el Puma Rodríguez. Es el Puma, mirá, por su primer personaje de novela. Claro. Ella se llama María Cristina de Giacomi.
Mirá.
Y Morena María es por Cristina su primer personaje. Bueno, después sigue hablando de los poemas.
No tenía la menor idea que ella había escrito canciones.
Menos poemas.
Las había cantado otros, sí. Menos poemas.
Porque es de las que más ha hecho plata en Agado en Argentina por toda la música de Verano Sadik, de él,
chicos.
Sadik Chiquitita, claro. Casi Ángeles.
Rebelde Güey, todo ella. Eso, claro.
Autor, Cris Morena, ¿y sabes lo que es?
Sí.
¿Ella fue de Violeta también? Porque incluso...
No, Violeta es de Disney, me parece.
Violeta es Disney. Usted se siente como la madre de todos, porque dice que, por ejemplo, arrancaron muchos, y tiran algunos, dice Lalis, muchos Peter, nombra a todos los nenes que arrancaron con ella, que son mega.
Claro, es que yo te iba a decir que la idea de poner una escuela es brillante, porque ella siempre fue cazatalentos. Ella claro, fue
¿Lali arrancó con ella?
La primera en descubrir.
Claro.
Claro.
Todo es infierno.
¿Y qué, Peter, qué dijiste? ¿Como un Peter Lanzani?
Claro.
Sí, un Peter Lanzani que hoy está nominado al Oscar por Argentina 1985.
O protagonista con Darín, mano a mano.
Exacto.
El
o a los premios Platino.
Minutos arrancó con ella.
Sí, era el cuidacoche de la cuadra.
Pará, vos respetá. Aguante 2 minutos.
Pero este dato es una maravilla. ¿Usted se siente como la madre de todos que los cobija como ese árbol en otro mundo? Una vez un astrólogo que estaba estudiando la revolución solar me dijo que yo era una teta cósmica.
A mí me dijeron varias veces que era una teta. Por ejemplo, cuando quise jugar al básquet me dijeron, no, sos una
pero
teta.
Pero no, en realidad te querían decir que eso es una teta. Sí.
Yo no entiendo mucho de astrología, pero yo les di teta a mis 2 hijos por mucho más tiempo e hice mis 2 partos sin anestesia. Quería sentir lo que sucedía en el parto. En el segundo me arrepentí porque me dolió mucho. Estuve los 8 primeros años de matrimonio dedicada a la familia. Bueno, después habla de Júgate Conmigo. Habla del fenómeno de la fórmula del éxito para ser chiquititas, Rebelde Way, Rincón de Luz, Floricienta, Casi Ángeles, Verano 98.
Floricienta.
Oh, claro.
Floricienta.
Todo eso, gol, ¿no?
Me tocaste
todo eso
el viejo
ya a mí. También, claro. De hecho, algunas la vivieron mis hijas.
Claro.
Habla de los nietos, a qué se dedican. Los nombres de los nietos son una delicia, por supuesto, ¿no? Porque arranca con Franco, hijo mayor de Romina, estudió actuación en Londres y vive en España. Acaba de estrenar Los Puentes de Madison en la Gran Vía.
¡Wow!
Después Valentín es un rebelde, se parece a mí, le encantan los autos de carrera, quiere ser corredor y empezó a estudiar algo de mecánica automotriz. A mí me da terror que le pase algo, pero igual lo banco. A mí, y mi nieta, Azul, que cumple 17, empezó audiovisual en otro mundo y quiere ser directora de cine. Se irá a Nueva York o Los Ángeles, donde estudió mi hijo. Los dos nietos por parte de Tomás son más chicos. Mila tiene 5. Yo dije, bueno, si le puso a Nessa la nena.
Mila es por Milanga, ¿no? Me imaginé.
Y la nena se llama... no, claro, dice Mila, tiene 5, es una actriz nata. Mientras que Inti, seguramente por Podestá, ¿no? De 12.
Yo creo que más por el Inti Sol, ¿sabes?
Puede ser.
¿Cómo cayó en el Inti?
Pero para las últimas dos hay esta emoción porque es impresionante. Dice, ¿tiene alguna frase de cabecera? Perdón que lea textual y queme todo la revista de
galería.
La pasión por continuar es mi frase. Jamás dejo nada sin terminar, aún en los momentos más difíciles. Cuando pasó lo de Ro en septiembre del 2010, hace ya 13 años, estaba con dos teatros llenos con Spring Awakening, que ganamos todos los premios, y con Casi Ángeles en el Gran Rex. Y además terminaba una serie. Pero seguí trabajando hasta diciembre y ahí quebré. No sé cómo no desaparecí. Esa misma energía me hizo seguir con todo el dolor que tenía. Aparte me pasaron cosas muy raras. Siempre seríamos al aire con 40, 45 capítulos adelantados. O sea que no podíamos cambiar ni una coma. El día que falleció mi hija, el capítulo grabado hace 2 meses se titulaba El mundo llora la muerte de un niño inocente.
Wow.
Fue muy impresionante. ¿Te acordás de las cadenas de mensajes que se mandaban? Ese mismo día Romina nos había mandado el mandala del infinito, que decía algo así como, ya me voy hacia la luz, todo está hecho. Y termina diciendo, gracias padre, gracias madre, se le entrecorta la voz, escribe Rosana, voy hacia la luz.
Ah.
Aprendí a ver las señales, veo una mariposa blanca y creo que es Romina, y en mi balcón tengo muchas plantas que le gustan a los colibríes, y siempre vienen a mí. Una vez pude agarrar uno en mis manos y fue una sensación muy rara, como si la tuviera conmigo y después la dejé ir. Al otro día el colibrí volvió, entró y se paró como si dijera, acá estoy, tengo a mi hija siempre conmigo. Y el final, la última pregunta, que es excelente, se nota que la preparó fuerte, dice, ¿todo final siempre anuncia un comienzo? Eso lo sacaste de una serie mía y obvio que sí. En la filosofía hindú, Shiva es el destructor, destruye todo lo que no funciona. A veces hay que sacar para construir, a veces la vasija está vacía, pero tenés que bancarte ese vacío. Ese es el momento de mayor creación. Ahí es donde empieza lo verdaderamente nuevo. Te das cuenta que es un acra salado, Cris Morena, ¿no?
Sí, sí, me quedé pensando en...
Qué fuerte.
¿De qué fue que murió la hija? Me acuerdo que murió, pero nunca le
presté atención.
De cáncer, creo. Pues, sí, Romina.
¿Qué viaje
Romina
se muere un hijo?
Porque además, también...
Romina y Tomás son los dos hijos, ¿no? Que tienen nietos de los dos.
Claro, que ella era esposa de Yankelevich, o sea, claro. Esa pareja tenía atrás una Liz. Cantidad de, claro, una claro. cantidad de éxitos,
claro, lógico.
Televisivos que a mí me marcaron la infancia y la adolescencia, pero seguro.
Sí, que Gustavo Yankelevich ya es hijo de un pionero de la tele argentina, ¿no? Jaime Yankelevich, que es como que fue uno de los fundadores.
El Yankelevich del Telefe de los 90 exitoso era este.
Es Gustavo, claro. Claro. Sí, claro. Que manejaba el canal, cuando se privatiza es el primero que lo agarra.
Son como una dinastía jefe, ¿no? de estos que mantienen los medios.
Ah, mirá, que lo van en el 88, heredando. Yankelevich asume como gerente de programación de Canal 11. En el 90, luego de ser privatizada. Qué grande, Turco. Ya la carrera empezó, ya arrancó con la tele. ¿No?
Turco al año, que ya había privatizado todo.
Pasó a llamarse Telefe, continuó como director artístico hasta el 99. Durante su gestión, logró que el Canal 11, que no pasaba mucho, pasara a ser puntero. Igual que sigue casi siempre hasta hoy, ¿no?
Mi madre me dice que murió de aneurisma.
¿De un aneurisma?
Y no de cáncer, Romina Yan. Yo no me acuerdo para
murió por una descompensación, dicen por acá. Murió de compensación derivada de la anorexia. Fue al gimnasio, se sintió mal y falleció. No fue cáncer, dicen abundantes.
Es verdad que tenía temas con la alimentación y...
Ella ya estaba en televisión, aparte. Ya formaba parte de la industria.
Sí, ya la actuaba. Primera figura de varias de esas novelas, claro.
Claro, y creo que tenía mucho que ver con eso. Porque tenía una tendencia a ser un poquito más gordita. Horrible, horrible. Una historia
horrible. Muerte súbita, descompensación. Como decenas de mensajes.
Es que fue un caso que
fue un caso muy notorio en su momento, porque bueno, sus dos padres eran muy notorios. La forma de la muerte también, las razones. Claro.
Bastante queridos. y ella ya era pública, entonces ya era actriz. Sí, la forma hace también. Claro. Así que esta mujer está acá, no sabía que tenía esa escuela y tampoco sabía que andaba, pero sí es como eso, ¿no? Esa gente que sabe descubrir el cazatalentos, el que sabe ver en un jugador de fútbol o en un artista desde chiquitito algo especial, para mí tiene, o sea, un ojo, nada, es una persona especial. Sí. Tiene algo distinto.
¿Y por qué tenés que estar dos jugadas adelante? O sea, tenés que ver lo que los otros no vemos.
Aparte, más allá de eso, que puede ser un huevo después, es el laburo de moldear a esos guachos para que...
También.
No sé,
que en eso todo. Recibió algunas críticas por cómo los trataba o porque había algunos regímenes un poco estrictos, Cris.
Pero siempre hablan bien de ella.
Pero es muy querida en el ambiente. Ayer justo estaba viendo que había una panelista de televisión argentina que yo no tenía ni idea quién era, la estaba mirando y de repente decía, pero vos fuiste, porque estaban hablando del casting de original de Gran Hermano. Y decía, vos fuiste jefa. Sí, yo fui jefa de casting durante 20 años de Telefe, ponele, o de otro canal. Y ella había descubierto, y empezó a nombrar a algunos, y había descubierto a Del Moro, por ejemplo, que hoy es el que conduce tantos programas y que terminó conduciendo Gran Hermano, que era como su gran sueño. Y pensaba en eso, en el ojo que ve en un pequeño casting que en general la gente está más fea.
Nerviosa.
Ah. ¿Te imaginas que Lali Espósito no era lo que es ahora? Y alguien tuvo que verla. Ponele que ella era un poco más linda, pero un montón de gente que puede ver el bruto, el poder es bruto.
Aparte, entran con 12, 14, 16, ponele, y a los 3, 5 años no pueden estar en la calle, ¿no? Porque nosotros en Uruguay no hay noción de eso. A veces cuando entrevisto a alguno de estos nenes que viene acá a hacer algo, dicen, sí, yo a los 18 no podía pisar la vereda. Y vos, te arruina la vida eso. Quedaste,
bueno, yo uno de los únicos casos que tuve de querer ir a ver y que mi madre me dijera, no, yo dale, vine, jugate conmigo al Palacio Peñarol. Y yo, por favor, llévame. O sea, yo me moría con uno. O sea, estaba platónicamente enamorada de uno de ellos.
Pero
y
era
me moría.
Era chica.
Igual,
¿no?
Era chica.
Sí. Está bien, la edad, claro.
Era adolescente.
Yo miraba Jugate Conmigo. Fue lo
debía
que
tener.
Pero para Jugate Conmigo, porque Jugate Conmigo los 90.
Sí, 95.
Y bueno, pero donde 4, fuera del 93, 94, yo tenía 13 años. O sea, estaba crocante para enamorarme de uno de esos chiquitos. Porque lo que pasaba eran los juegos, pero después había como una novela, como unos sketch, como unas canciones que hacían.
Claro, la canción esta es...
Y te enamorabas de tipo, yo soy Juan, el vecino del octavo.
Había sketch también,
yo lo recordaba
como una cosa de juegos.
No, además de eso... Sí. Que, o sea, ahí salió Luciano Castro, por ejemplo.
Del 91
¿no?
al 94, claro. Jugate Conmigo.
Fíjate que en el 91 yo tenía 10 años, ideal. Y de ahí salió Luciano Castro.
700 episodios.
Claro. Hacían canciones. Claro. Me llamo Juan, Mati claro, tiene que estar por ahí.
Yo tenía
enamorada 16, de Juan
17
estaba.
Y también llegaba ese público, Jugate Conmigo.
Sí, claro, abarcaba un montón.
Yo
entonces pensé
que era más chica lo que pasa, ahora que me doy cuenta.
¿Y yo?
Sí.
Y sí, no soy tan chica. No soy tan chica que vos a veces decís no ustedes porque no sé qué, pero tampoco soy tan
No, porque este se me vende como un borrego, mirá lo que es.
La misma edad que Majo, ¿sí?
Claro, misma generación. No, y le dice a mi madre, por favor, llévame. Y me llevó y no pudimos entrar porque el Palacio Peñarol tenía gente hasta en las puertas y sacaban chiquilinas, iba a ser pendeja, desmayadas. Y yo no podía ver ni siquiera, o sea, no llegaba a olfatear lo que estaba pasando adentro. Fue una frustración.
No, Juan, conmigo fue una bestialidad, no me acuerdo.
Imagínate, si en Argentina no podían caminar, pero acá no podías entrar al Palacio Peñarol y la sacaban a las botijas todas desmayadas.
Claro, después están las críticas que decían por acá, que son las clásicas, que ha tenido algún comentario gordofóbico fuerte, Cris. Y también está, después todo lo simbólico que irradiaba aquello desde... los cánones de belleza.
O sea, es una gran expresión de la Argentina menemista, ¿no? Claramente.
Sí, pero también yo sé, chiquitita no era tan así.
No, yo hablo de Jugate Conmigo.
No, claro, Jugate Conmigo, sí.
Era todo el estereotipo de la Argentina
Juan.
Exitosa, linda, flaca, lúcida, vamos, ¿no?
Sí.
Bueno, estuve mirando a Katia Aleman hoy y a Cris hoy, me quedo con Katia.
Sí, claro.
Pero ha invertido mucho. No está tan tocada, ¿eh?
Katia es una señora.
No, por eso. Katia es una señora con sus arrugas de la edad que tiene.
Como podríamos ser una Patricia Sosa con el pelo igual. Ahora, es una señora. Tiene su cara de señora. Sí, yo la rebanco, ¿te imaginas?
Pero yo prefiero los 60 y pico con... Sin lo duda. Que corresponda a la vida que la del estire, pero bueno.
Sin ninguna duda.
Escuchá, chiquito nomás, pues ya está.
Tenemos a nuestro invitado
por ahí.
Sí.
No sé si han seguido un poco la previa del partido Argentina-Panamá y
no.
Está tremendo.
El delirio hermoso en el que
está
ha vuelto
tremendo.
A ser Buenos Aires.
Sí, vi algunas cosas por Messi.
No, Messi no fue a cenar a un
no
restaurante y eso fue una demencia. Pero ahora en la previa, bueno, se vendieron 84.000 entradas en minutos.
Y la fila electrónica eran de 2 millones. Claro. Podías estar en el lugar 2 millones.
Está cercado todo el barrio de Núñez desde anoche. Hay gente que ya durmió en la puerta del estadio para entrar primero hoy. El partido es 21-10, pero el show arranca a las 4 de la tarde. Ah. Y sigue después del partido con los jugadores bailando en cancha, todo. Y la gran movida es cómo hacer para que los jugadores lleguen al estadio.
Claro.
Entonces, primero se especuló con que iban a dormir anoche ya en el estadio. Y se ve que dijeron, no, pará. Los jugadores mismos la noche no van a dormir en el Monumental de Núñez porque tienen miedo que la gente no los deje llegar al partido.
Claro.
Entonces, ahora hay como total hermetismo sobre cómo van a ir los jugadores.
Se van a aterrizar en un globo.
Bueno.
Un helicóptero.
Se especula con tres posibilidades. Una bondi, pero muy temprano, tipo en este rato, almorzar en el predio de River y ya quedarse ahí. Otra, que vayan en sus autos particulares para pasar disimulados entre la multitud. Y la tercera, que acá aparece un personaje que a Pablo le debe encantar, Sergio Berni puso a disposición de la AFA 10 helicópteros del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires para trasladarlos...
Lógico.
Desde Ezeiza hasta Núñez en helicóptero, que te imaginas lo que va a hacer esa llegada si van en helicóptero.
Además me dan miedo, los helicópteros me dan miedo.
Yo pensaba, ¿se te cae el helicóptero de Messi?
Sí, no. El helicóptero de Kobe Bryant, pues, ¿no?
Pero bueno, está. Sí.
Me da, siempre me dieron miedo, me dan más miedo.
Es esto, ¿no? Se sabe, ¿no?
Siempre deseándole lo mejor a la...
No, por favor,
todo
por
Pablo.
Una
tragedia, claro.
No, por favor.
Es Argentina,
por favor.
Es un país designado. Por...
Pero pará, si no hubo tragedia con lo... ¿Cuánto eran 5 millones en la calle el día del...?
Bueno, nunca sabemos qué fue de la vida del
bueno,
que se tiró para abajo.
Está, pero pará. Pero
vida, entre comillas.
Pero en 5 millones que haya habido 30 incidentes de ese tipo, es un porcentaje ridículo.
Sí, es poco.
Pernoctaron en el estadio, está confirmado, dice Eduardo.
Ah, lo saltó porque estaba todo muy guardado, como que no querían decir.
Pobres pibes, loco. Tienen que dormir en el estadio.
Hasta hoy de mañana no se sabía si habían dormido en el estadio, si iban en helicóptero, si...
Bien, bueno, se viene Carlos Dopico, pero antes...
Se viene Charlie Dopico, pero antes les quiero comentar algo que ya les he dicho y que se conoce poco, y es que la incontinencia urinaria es algo que viven muchas mujeres y que puede llegar a impactar, obviamente, negativamente en sus rutinas diarias, pero hay una solución práctica y económica que las hace sentir mucho más seguras. Son las nuevas toallas Plenitud Fem Esencial, que absorben el doble de las toallitas femeninas, el doble. La nueva línea Plenitud Fem Esencial te protege a vos y a tu bolsillo.
Peor que ayer, pero mejor que mañana. Es tan varieté que puede haber cualquier cosa. ¿Quién te dice?